Ahora sí, ya están nuestros invitados, así que gracias a todos por conectarse. Este es un espacio que organiza la Fundación ALEM, que es la organización oficial de la UCR, que se dedica a la formación de los integrantes del partido y a promover el debate informado y a proveer información para iniciativas legislativas. Hicimos otro encuentro con Mariano Finkelstein, que organiza también este encuentro y que se dedica trabaja en la comunicación institucional de la Unión Cívica Radical. Y en la primera edición hablamos con Mauro Infantino, mejor conocido en Twitter como Plenke, y con Adriana Amado. Y bueno, fue muy enriquecedor para nosotros ese intercambio. Seguramente este también lo será. Hablamos sobre la importancia de la información y del acceso a datos públicos, que cómo cobró más relevancia con la pandemia, y bueno, sobre la calidad de la información que el Estado ofreció o no ofreció. Y en esa charla surgió una hipótesis muy interesante de Adriana Amado sobre cómo la innovación en términos de acceso a la información había venido de la sociedad y no de los medios, no del periodismo ni de las universidades, que ella decía como las grandes ausentes de la pandemia en términos de que no produjeron información como si lo hicieron en otros países, y citó el caso de Our World in Data, de la Universidad de Oxford, que primero igual fue una iniciativa ciudadana. Y bueno, y en ese sentido, con ese espíritu, nosotros con Mariano quisimos organizar estas conversaciones para hablar con actores de la sociedad civil y con los que comunicaron durante la pandemia. Gustavo Noriega es biólogo y es periodista. Trabajó muchos años en el INDEC y escribió un libro sobre esa institución, entre otros varios libros. Compiló y compartió información sobre la pandemia en un reporte que se llamaba Mirando Curvas. Bueno, y ahora no quiero hacer muy extensa esta presentación, nos va a hablar también sobre eso, si quiere, y sobre la lectura que él está haciendo sobre cómo los medios de comunicación están cubriendo esta tercera ola o Omicron. Así que los dejo con Mariano Finkelstein, que va a hacer alguna pregunta, y luego hablamos con el resto. Gracias.
Hola, espero que se escuche bien. Hola Gustavo, hola Juan, hola María José y hola a todos los que están participando. Nuestra idea era primero por ahí tocar un tema con cada uno y después sí poder fomentar una conversación en la que participemos todos, especialmente las tres panelistas que nos están acompañando. Lo que te quería consultar, Gustavo, en base a tu recorrido, digamos, desde el inicio de la pandemia, hiciste un seguimiento muy específico del abordaje que hicieron políticos y medios de comunicación sobre el COVID-19, que naturalmente fue modificándose mucho a medida que la pandemia fue avanzando. Pero sí, ¿qué diferencias así a gran escala notaste en los medios y también en los políticos y los gobiernos en esta nueva ola? Y lo ocurrido en realidad con las dos olas anteriores, por lo menos de lo que fue en la Argentina. Eso como introducción para que empecemos.
Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Espero que se me esté escuchando bien. A mí me parece que la Omicron trajo muchas novedades. Es la primera, para mí, cepa que hace una diferencia fuerte, que hace algo realmente distinto. Las curvas son muy marcadas, muy rápidas de subir, el contagio es muy explosivo, las consecuencias no parecen ser tan graves y el descenso es bastante abrupto también, a diferencia de las otras que eran más variaciones de lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, es la primera que aparece con la población también muy vacunada en buena parte del mundo, así que eso me parece que también la condiciona mucho, a pesar de que apareció en Sudáfrica, donde el nivel de vacunación era bastante bajo y el diseño de la curva y las consecuencias fueron más o menos las que se están viendo en el resto del mundo. Me parece muy interesante lo que fue pasando en este último mes, donde en Argentina, que veníamos con muy pocos casos, con la sensación de que ya no había mucho más que hacer con la pandemia, la explosión de casos fue recibida distinta por los así llamados expertos y por los periodistas. Y esto lo viví yo en mi propio trabajo. Había una sucesión, digamos, en los programas en los que yo participo y cuando uno prende la tele, una sucesión de virólogos, de cualquier categoría, de los virólogos y epidemiólogos a cardiólogos, pediatras, todos tienen algo que decir. Pero en el caso de la Omicron, muchas veces lo que se desprendía del discurso era una mirada optimista respecto a un futuro no inmediato, pero sí a 2 o 3 meses vista, en el sentido de que podía llegar a ser el final de todo esto, un gran contagio general sin demasiadas consecuencias, por supuesto, con consecuencias como toda enfermedad, pero no en la misma magnitud que las olas anteriores. Y todos indicaban, muchos de estos expertos indicaban que podía irse en una dirección posible de endemia, ¿no? Y yo lo que yo me daba cuenta era que el periodismo, la estructura mediática, no estaba preparado para recibir esa noticia. Era como si no se la dijeran, o sea, esos datos pasaban de largo y volvían a decir, uy, 120.000 casos hoy, qué tragedia, qué horror, qué sé yo. Y no tenía registro de que la enorme mayoría de esos casos iban a ser simplemente testeos positivos o, en el peor de los casos, alguna sensación rinonasal, como dicen ahora, uno está aprendiendo términos médicos todo el tiempo, rinofaringia, y no mucho más que eso, salvo la gente, obviamente, que está muy, muy comprometida por otras cuestiones. Eso es una cosa que sabemos desde marzo del 2020. Y entonces eso es lo que más me llamó la atención. El periodismo no estaba preparado para eso, no está preparado para enfrentar la posibilidad del fin de la pandemia, no está preparado para una buena noticia, no está dentro de su horizonte. Y a veces uno lo asocia con algún tipo de conspiración o algún tipo de interés, que obviamente existe, pero también está, yo lo veo que es muy sincero, estoy hablando de compañeros míos de trabajo, que es un sentimiento sincero, que están realmente asustados y no le entran las balas buenas, ¿no? La posibilidad de que esto sea un contagio generalizado sin consecuencias y que dé lugar a la última parte de la pandemia, no la logran asimilar. Después está el tema de que, bueno, es el tema con el que llenan los programas de televisión, los medios, los clics, el rating, todo eso. Evidentemente es más atractiva la mala noticia que la buena noticia. Pero yo, como primera observación, no me quiero extender mucho en esto para que hablemos todos, como primera así, observación que tengo es una incapacidad constitutiva de los periodistas, más allá de sus limitaciones matemáticas, de las cuales yo vengo hablando mucho, y de su falta de conocimientos, más allá de eso hay como una incapacidad propia, estructural, de no entender un proceso que eventualmente puede terminar mejor de lo que está ahora. Esa es un poco la idea inicial para compartir con ustedes.
Bueno, gracias, Gustavo. Ahora yo me olvidé de presentar antes a los demás invitados. Mil disculpas. Juan Schmuckler es médico de la Universidad de Buenos Aires, vive en Chicago, en donde hizo su residencia médica en el hospital John Stroger Jr. Trabaja actualmente en el hospital Mount Sinai. Juan comparte y difunde información también sobre las decisiones sanitarias en Estados Unidos. Y él nos puede hacer algún comentario sobre cómo está viendo la situación en Estados Unidos de Omicron y qué decisiones están tomando de acuerdo a lo que vemos que él viene compartiendo en las redes y de acuerdo a su experiencia, claramente.
Ok, bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están participando. Sí, supongo que una buena manera de empezar es decir que lo que acaba de describir Gustavo en la situación de los medios en Argentina se da exactamente igual acá en Estados Unidos. Hay como una especie de resistencia constitutiva a ver las buenas noticias, a ver los buenos indicios. Hubo una resistencia cuando las entidades sanitarias de Sudáfrica decían y repetían que lo que ellos estaban viendo era muy diferente que las horas anteriores, que veían contagios explosivos, pero básicamente cero presión en el sistema de salud, como bien dijo Gustavo, con una tasa de vacunación de 21%, que es bastante baja, y aún así acá se hablaba, bueno, pero no sabemos, porque esa población es diferente y son más jóvenes y sanos, bueno, eran igual de jóvenes y sanos con Delta, que tuvieron otra cura totalmente diferente. Entonces vemos un poco mucho de eso, vemos un estado de alarma permanente que no... Digamos, desde que hubo vacunas, digamos, todo 2021, que muchos especulábamos o esperábamos que iba a ser un poquito más tranquilo, se ha prolongado todo y acá hay más restricciones. Es muy difícil, digamos, describir lo que está pasando en Estados Unidos porque es muy variable de región en región. Digamos, hay un cuerpo central, que es la CDC, que es la Agencia de Salud Pública Nacional, que da recomendaciones, y cada estado adhiere. Incluso a veces diferentes jurisdicciones dentro de cada estado adhieren variablemente. Entonces, lo que estamos viendo es una diferencia muy marcada según líneas partidarias de las respuestas sanitarias. Entonces, los lugares de predominio demócrata, salvo un par de excepciones, son muy restrictivos. Estamos viendo pases sanitarios, como en Nueva York hace varias semanas que lo empezaron, en Chicago la semana pasada empezaron a pedir carnet de vacunación completo para todos los mayores de 5 años, o sea, chicos que tienen una vacuna aprobada de emergencia hace 3 meses, se les pide, si no, no pueden estar en no pueden ir a restaurantes, cines y esas cosas. Vemos más control de barbijo en espacios cerrados públicos, una cuestión medio policíaca, bastante, si me permiten el comentario editorial, bastante desagradable, mientras que en lugares donde hay más predominio republicano se ve mucho menos, ¿no? Famosamente Florida, con Ron DeSantis, tienen una orden gubernamental de que no hay, no sé, está prohibido obligar a las escuelas a usar barbijo, y bueno, eso genera ciertas tensiones. Algo muy interesante que leí el otro día, por ejemplo, en Texas, que también el gobernador es republicano, tiene reglas en contra de mandatos de barbijo y vacunas, y ciertas ciudades grandes como Austin, que son más bien lo que cada uno llama liberales o progresistas, tiene sus propios mandatos y hay peleas judiciales. Entonces todo está medio en el aire, hay de vuelta hay mucha variabilidad regional y la verdad es que a mí me cuesta, digamos, mirando datos, es realmente muy difícil concluir que los lugares que están siendo más restrictivos están teniendo resultados significativamente diferentes de los lugares menos restrictivos. Y esto es una pelea medio, una especie de guerra cultural que estamos teniendo acá, de qué hacer con las escuelas y, bueno, todo eso. Pero lo que yo puedo decir, digamos, yo trabajo en un hospital que es, digamos, lo que acá se llama un safety net, o sea, no es un hospital técnicamente público, pero cumple la misma función que cumple un hospital público en Argentina. Mi esposo trabaja en otro muy parecido en Chicago, yo tengo amigos en otros hospitales. No estamos viendo una presión en las camas como sí vimos con Delta, por ejemplo. Vemos muchísima gente en el hospital con COVID positivo, la amplia mayoría no están internados por COVID, sino que son positivos incidentales. Mucha gente se lo contagia en el hospital, en la guardia, esperando una cama, porque el paciente que tiene COVID positivo tiene que esperar una cama específica, que no está disponible, que está 10 horas en la guardia, mientras tanto contagia a medio mundo. Pero no estamos, realmente estamos viendo mucha menor presión que en horas anteriores, y para sorpresa de nadie, la gente que está internada por COVID grave o moderado, o sea, que necesitan estar internados, necesiten una terapia intensiva, son gente en su mayoría vacunados y, digamos, mayores de 50 o 60 años, con habilidades, lo que uno espera, pero definitivamente una situación totalmente diferente a lo que fue la ola Delta hace unos meses acá en el verano. Creo que eso es todo lo que puedo decir en términos generales. Si hay alguna pregunta más específica, encantado de contestar. Espero que más o menos haya cumplido la consigna.
Gracias, Juan. Sí, es interesante lo que decís de COVID incidentales, porque en Argentina un problema que tenemos es que nos pasa que cómo saber cuáles son los internados por COVID o por otras razones. Y creo que hace poco salió un artículo sobre una decisión que tomaba Córdoba de empezar a distinguir, ¿no? Creo que vos lo comentaste.
No me acuerdo si lo comenté yo, pero lo vi. No sé exactamente cómo es la situación en Argentina. El problema de Estados Unidos es que no hay un sistema de salud. Hay cosas. Tenés subsistemas estatales, todo es privado. Entonces es muy difícil agregar datos. La manera que se tiene de tomar datos agregados es lo que los hospitales mandan de facturación a Medicare. Entonces, que son códigos. Entonces, si el paciente tiene un COVID positivo, en la lista de códigos va a decir COVID positivo. Si eso se lo toma como a paciente internado COVID. Bien, sabemos que eso nunca fue muy confiable en estos dos últimos años, pero es menos confiable ahora cuando estamos viendo esta disociación tan importante. A todo el mundo que pise una guardia se lo testea por COVID, tenga el síntoma que tenga. Y con el nivel de Omicron, digamos, con el nivel de transmisión comunitaria que estamos viendo, medio mundo está, digamos, tiene resultados positivos, aunque vengan por un dedo roto, o sea, tienen todos los resultados positivos, entonces figuran como COVID positivo. Es muy difícil de discriminar a nivel nacional. Hubo, de vuelta, lo de Córdoba lo vi pasar, no me acuerdo el detalle, no quiero hablar mucho porque no lo sé, pero sé que acá, California y Nueva York, algunos subsistemas hospitalarios están tratando de discriminar, y cuando lo hacen, se ve que entre... La proporción creo que en California era 60% eran incidentales, 40% eran verdaderamente con COVID. En Nueva York me parece que era más cercano a 70-30, no me acuerdo exactamente. Pero la mitad o más de la gente que está testeando positivo en el hospital no está en el hospital por razones directamente por COVID. Y eso es lo que muestran estos datos de los subsistemas. Y se condice con la experiencia de todo lo que estamos trabajando en un hospital, que es una situación totalmente diferente a las horas anteriores.
Bueno, gracias, Juan. Muchas gracias de verdad por conectarte. Ahora voy a presentar a María José. María José es investigadora en historia del Instituto Rabiñani del CONICET. Es especialista en historia política argentina del siglo XIX y además fundadora de Padres Organizados y de una red en la cual se comparte y difunde información sobre el regreso a clases y la vacunación pediátrica. Gracias, Majo. Te dejo para que nos hables un poco.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar en este espacio y escuchando muy atentamente lo que decía Gustavo y Juan. Bueno, nosotros ahora en este momento estábamos atendiendo, te diría, dos temas. Por un lado, cómo se produjo el regreso a clases después del breve receso que tienen en el hemisferio norte. Bueno, están en invierno, por supuesto, y que eso, bueno, tiene algunas particularidades sumado a la ola de Omicron. Bueno, cómo estaban respondiendo los diferentes países que en general les vamos siguiendo el rastro, que fueron referentes también para discutir acá en la Argentina el regreso a la presencialidad. Y por otro, pero bueno, también sin que esté de muy disociado el tema, es cómo estaba impactando en la población infantil la ola de Omicron en estos países que están, digo, en invierno, pero también, bueno, en la Argentina, con la dificultad que significa acceder a datos discriminados aquí, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, lo que mirábamos, estamos viendo de las decisiones que se fueron tomando en los diferentes países, sobre todo europeos, es que, bueno, la decisión de la vuelta a la presencialidad es una decisión firme, no se volvió a discutir la necesidad de que los chicos estén en la escuela, a pesar del impacto que significó la cantidad de contagios de Omicron. Pero lo que estaba pasando, o lo que vemos que está pasando y que todavía no se terminan de acomodar, es que los protocolos escolares que estaban diseñados para otro tipo de cepas, que tenían un impacto menos explosivo en cantidad de contagios, de casos positivos, están obstaculizando, están trabando el normal regreso a las escuelas. Y lo que se nota es que hay muchos casos positivos, tanto en docentes como en niños, que imponen o aislamientos de hecho, o que no hay suficientes maestros, profesores para garantizar, digamos, sostener la escolaridad, ¿no? Entonces, bueno, el principal conflicto pasa no por la enfermedad, digamos, no por el impacto a nivel de salud, de lo que significa el COVID con esta cepa, sino el problema de protocolos que testean masivamente, está impuesto, digamos, el testeo masivo, entonces descubren muchísimos casos positivos, pero de gente asintomática, ¿no? Sobre todo además en población en general, estamos hablando de población saludable, que son los niños y los docentes, que a su vez, sobre todo los docentes, están completamente vacunados, con esquemas completos, incluso con refuerzos. Y bueno, y el otro tema que nos preocupa, por supuesto, como padres, que más allá del tema escolar, es cómo, digamos, esta nueva cepa, si realmente tiene un impacto diferente para la salud de los chicos, ¿no? Porque además estamos también en medio de lo que son las campañas de vacunación con diferentes vacunas, bueno, acá en Argentina solamente Sinopharm, entonces evaluando si realmente tiene sentido para la salud de los niños una vacuna que todavía no tiene las fases completas de investigación y por lo tanto los datos de seguridad y eficacia todavía no están del todo establecidos. Y bueno, y lo que vemos por ahora, a pesar de que, bueno, ahí hay una lucha, lo que decía Gustavo, del tema de cómo se comunican y cómo los medios recogen la información, es muy difícil luchar contra cómo se transmite la situación de los chicos, ¿no? Porque se transmite con mucho, no quiero decir amarillismo, pero bueno, se enfatiza mucho en la cantidad de contagios y de casos, pero no en la severidad de la enfermedad. Y lo que podemos ver, esta vez tomando sobre todo información de los otros países, que además están en invierno, con lo cual los virus habituales de la temporada invernal impactan también en la salud de los chicos, es que afortunadamente no genera cuadros más severos que lo que generaban las otras cepas. O sea que a pesar del incremento de casos, sí hay muchísimos más contagios, los chicos en general, estamos hablando de los que no tienen ninguna patología de base, no se ven afectados particularmente, y lo que se nota con Omicron es que se comporta de manera similar a otros virus respiratorios que los pediatras están acostumbrados, digamos, a lidiar en temporada, digamos, invernal, ¿no? Y eso por ahora.
Gracias, María José. Muchas gracias. Por ahora, entonces, las organizaciones que nosotros, con las que nosotros contamos para decir que las clases tenían que ser, que las escuelas no tenían que cerrar, que tenían que ser lo último en cerrar, lo primero en abrir, ¿te acordás? Todas esas organizaciones internacionales, UNICEF, la ONU, todas esas organizaciones están diciendo ahora, ante Omicron, que las escuelas tienen que estar abiertas y están alertando sobre la pérdida de aprendizajes y hablando sobre esos temas. O sea, esas organizaciones, ¿qué dicen?
Sí, bueno, eso está completamente reafirmado, que las escuelas no, digamos, no solo que no impactan en la curva pandémica, sino que además no se puede seguir recargando sobre los niños y jóvenes la gestión de la pandemia, ¿no? O sea, que hay que priorizar como último lugar al que habría que recurrir en caso de una situación muy dramática, que no es la actual, que sería lo último, la famosa esa frase de lo último en cerrar y lo primero en abrir las escuelas. E incluso ya hay gente que directamente dice de ninguna manera se deben cerrar, ¿no? Porque ya el daño acumulado ha sido demasiado. Y no solo en términos de pérdidas de aprendizaje que decías recién, sino en términos de salud, de bienestar emocional, de la salud psicológica, que, bueno, como vemos otra vez, ¿no? Acá no tenemos muchos datos firmes para hablar de eso, pero sí lo que se ve en los otros países que ha tenido un daño muy importante en términos de lo que es la salud mental de los niños y de los jóvenes.
Gracias, María José. Me gustaría hacerles una pregunta a los tres y naturalmente que puedan conversar entre ustedes el tema, que creo que es un tema resonante que está vinculado a esto. En los últimos días hubo un hecho particular que claramente enfrenta los límites de la salud pública, las leyes y la decisión individual de las personas, que fue el caso de Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial, que fue marginado del Abierto de Australia por su decisión de no vacunarse. No quiero entrar, ni obviamente que entremos en los detalles legales de la situación, de lo que hizo él, etcétera, en términos judiciales, porque entiendo que tiene aristas particulares, pero ¿qué opinan sobre esta situación, sobre el accionar de un país en esta línea y de la posibilidad de que esto se repita en otras situaciones, no en términos sino deportivos, sino en la imposibilidad o no de una persona de ingresar a un país o a realizar una actividad, en este caso que es deportiva, pero que forma parte de su vida, o sea, es su forma de vivir, imposibilitado por no seguir las mismas pautas sanitarias que define un país?
¿Puedo arrancar?
Por favor.
Es súper interesante el caso Djokovic, que por supuesto está enturbiado por el afecto, la irritación que el personaje provoque, pero me parece que es muy representativo de una ofensiva que yo también quería comentar esto, que era las cosas que yo veía en los medios, una ofensiva contra la gente que no se vacuna, que yo veo como descomunal y tratando de que haya una opinión única y que sean señalados, son los nuevos chivos expiatorios. Me parece muy claro, viendo las curvas de contagio de estos casos, la positividad del 70% en la Argentina, que el contagio no tiene nada que ver con esta explosión de contagio, no tiene nada que ver con los no vacunados. Es un contagio que se da casi de manera indiferente entre unos y otros. Después vendrá algún paper que diga es tres veces más en un caso que en otro, pero no importa. El contagio no está generado por la gente que no se vacunó en forma completa. Me parece que más allá de las barbaridades que todos conocemos en este espacio muy bien acerca de lo que hizo el gobierno con las vacunas, a partir de cierto momento del año pasado, la vacunación fue un éxito. O sea, la gente fue a vacunarse de manera masiva y los porcentajes son muy altos para una vacuna que no es obligatoria. Entonces, lo que yo estoy viendo en los medios es una ofensiva tremenda, relacionando dos cosas que no tienen relación. Se dan la cantidad de contagios por día, 120.000 contagios, e inmediatamente dice hay que vacunar, y particularmente lo que yo veo, que me resulta muy inquietante, tenía ganas de preguntarle a Juan qué pasa en Estados Unidos con esto, es insistir mucho en la vacunación infantil. Me parece que cuando uno hace los números se da cuenta de que cuando uno considera 18 y más, acá en la Argentina no estamos muy lejos del 90% de gente con la doble vacunación. Me parece un alcance extraordinario que no tiene ningún tipo de discusión. Es evidente que en la población adulta no hay problemas con la vacunación. Entonces me parece claro que la única forma de mover los números es vacunar a los chicos. Ahora, me parece que no tienen el coraje de hacer una campaña explícita con respecto a los chicos, explicando bien por qué un chico debería vacunarse si no es un objeto del virus en particular, si no es un objeto más dañino que otros virus con los cuales convive habitualmente. Y se hace una mezcolanza entre cantidad de contagios esos porcentajes medio falsos que se dan sobre la población total de gente no vacunada, y me parece súper súper inquietante. Yo lo veo como una ofensiva tremenda, tremenda. Es muy difícil decir que Djokovic tenía derecho a jugar un torneo de tenis sin estar vacunado, si no tenía ningún riesgo de contagiar a nadie, lo cual era súper evidente. Es muy difícil decir que los no vacunados no son el motor de los contagios, y que en todo caso, si son ciertas las cifras que dan sobre internaciones, estarían perjudicándose a ellos mismos y a ninguna otra persona. Y me parece muy, muy inquietante, y quiero saber si Juan lo percibe así en Estados Unidos, la ofensiva para que se vacunen los chicos en algo que por lo pronto no es necesario para salir de la pandemia. Bueno, yo autoritariamente le di la palabra a Juan, pero Mariano y Kimei sabrán manejar esto.
No, adelante, Juan, adelante. La gracia también es esta, que puedan conversar entre ustedes.
Ok, sí, no quiero pisarle a nadie. Sí, yo comparto con Gustavo la apreciación. Yo, y puedo decirlo de, digamos, mi disclaimer inicial es, yo creo que ni sabía quién era Djokovic antes de pasar esto. Yo no sigo deporte, me importa nada, así que yo estoy totalmente divorciado de cualquier tipo de apreciación emocional. A mí me parece grave el tema. Cada país tendrá sus leyes migratorias, y uno comenta sobre las leyes migratorias, uno dice, che, esto es tan del tomate, y esto es tan del tomate. Y eso es un término científico. Hay muchas capas, y no puedo estar hablando una hora, pero a ver, a Djokovic lo echaron reconociendo, según documentos que circularon, reconociendo que el tipo presentó una serie de documentos, papers, registro médico, diciendo que sus riesgos de, como él se recuperó de COVID y está asintomático, sus riesgos de contagiarse son bajísimos. Todo eso se lo reconocieron, pero básicamente lo echaron porque, por sus posturas previas que fueron consideradas como antivacunas. Entonces se consideró que sus ideas eran peligrosas y un peligro para la salud pública, que es como la nueva catchphrase de cualquiera que quiera hacer cualquier barbaridad. Esto es un peligro para la salud pública, y lo echaron. A ver, es indescriptible esto, no sé. Hay, de vuelta, muchas capas acá. Yo, como médico, obligar a alguien a hacer algo en su cuerpo que no quiere me parece muy complicado. O sea, no lo hacemos nunca. Si lo hacemos, son situaciones ultra límites y muy claras, y con mucha gente pensando sobre el tema. Obligar a un tipo sano que se recuperó de la enfermedad a aplicarse una vacuna diseñada para la cepa original de hace 2 años, cuando tenemos señales de seguridad como de miocarditis y qué sé yo, y que una vacuna que sabemos, que lo estamos viendo en tiempo real, tiene efecto muy bajo para prevenir contagios y dispersión. O sea, lo que dijo, voy a retomar un poco lo que dijo Gustavo. Sí, los datos, a ver, todo el mundo con 3 dosis se está contagiando. Yo conozco residentes en mi hospital que tienen 3 dosis dadas hace 2 meses, la tercera, contagiados con síntomas. Todo leve, todo bien, pero están contagiados, están sintomáticos. En Europa, con tasas de vacunación más altas que en Estados Unidos, estamos viendo lo mismo. Digamos, la explosión de casos no es expensa de los no vacunados, es expensa de todos. Como estoy de acuerdo con Gustavo, lo más probable es que si uno diseca los números, vas a ver quizás una tendencia a mayor gente no vacunada, pero se está contagiando todo el mundo, para todos lados. Entonces, las vacunas tienen un beneficio personal indiscutible. O sea, te previenen que necesites una internación, una cama de terapia intensiva, pero no protegen al otro, o protegen muy poco, y con este volumen de contagios, esa protección mínima es como si no estuviera. No, nunca vas a bajar el crecimiento exponencial solamente vacunando. Es una pena. Yo pensé que iba a pasar eso el año pasado, no pasó, lo estamos viendo, tenemos que reconocer lo que estamos viendo. Entonces, lo de Djokovic, sí, está mal, ¿no? Es injustificable desde un punto de vista médico, sanitario. Es un mal mensaje. O sea, decirle a alguien recuperado que su inmunidad no vale es anticientífico. Eso debería, digamos, ahora que está muy de moda denunciar gente por desinformación médica de COVID, esto es desinformación médica. Y obligar a una persona a vacunarse no está bien, aunque a mí me parece que es lo correcto para el tipo. Yo, si fueras un médico, le aconsejaría que se vacune, pero no iría cuando no está mirando con una aguja por atrás para pincharlo, no me parece. Y esto va con una ofensiva hacia los no vacunados que a mí también me parece muy, muy, muy alarmante. Hay una especie de discurso implícito y a veces explícito de que todavía seguimos en pandemia porque la gente no se vacuna. Por eso tenemos que usar el barbijo, porque la gente no se vacuna. Y esto es demostrablemente falso. Digamos, yo te puedo señalar sectores con vacunación del 100%, como muchísimos campus universitarios de Estados Unidos, donde están con niveles de restricciones 2020 en un geriátrico. O sea, no hay clases presenciales, los alumnos tienen que usar máscara todo el tiempo y los pueden expulsar si los agarran sin máscara, no pueden almorzar en lugares comunes, es un delirio y aún así tienen casos. Entonces, yo te puedo señalar lugares de vacunación al 100% donde sigue habiendo problemas. Entonces, ahora, ninguno de esos está internado, pero bueno, tienen casos. Es lo que se viene hablando, de pensar en términos, bueno, basta de contar casos, contemos presión en el sistema sanitario. Que un virus respiratorio cause enfermedad leve que no requiere internación, bueno, no es un problema de salud pública eso. Que mucha gente se refiere al mismo tiempo no es un problema de salud pública. Que mucha gente necesite internarse al mismo tiempo sí es un problema de salud pública. No es lo que está pasando. Y a mí me preocupa la ofensiva de los no vacunados. Vacunación infantil en Estados Unidos, se recomienda. Hay Pfizer pediátrica, que es una dosis, un tercio de la Pfizer de adultos. Por ahora en farmacovigilancia no estamos viendo la miocarditis que vemos con la Pfizer de adultos en gente más joven. No es obligatorio, pero muchos lugares demócratas están empezando a exigirlo para escuela. El pase sanitario los incluye, entonces, por ejemplo, si mi hija tuviera un año más, mi hija tiene 4. Si tuviera 5, si no la vacuno, que yo tengo pensado vacunarla, pero bueno, si no la vacunara, no podría ir a comer con nosotros en un restaurante. Entonces sí hay presión por eso, y es por lo que dice Gustavo, porque hay como una especie de presión de llegar al número, llegar al 80, 90, 100% de gente vacunada, porque así salimos de esto, que es mentira. Hay un agravante, en mi opinión, de Estados Unidos que no pasa en Argentina, que es que en Estados Unidos la adherencia a la vacunación en adultos ha sido mala. Para un país del nivel de desarrollo y la disponibilidad de vacunas ha sido muy mala, ¿no? Nos superamos creo que el 60, 70 y pico por ciento de gente con 2 dosis. La tercera dosis ha sido un desastre. Más de la mitad de la gente en geriátricos no tienen su tercera dosis. Entonces hay un push de, ok, entonces vacunemos a los chicos. Entonces, claro, vamos a vacunar a los chicos que la mayoría no lo necesitan. O sea, a mí me parece excelente que esté la opción y que el padre que quiera vacunar a sus hijos porque los percibe de riesgo específico o porque quieren que lo vacune. Me parece perfecto. Mientras la vacuna sea segura, efectiva y transparente, que esté la opción está perfecto. Ahora, que uno diga que si uno vacuna a todos los chicos vamos a salir de la pandemia, es falso, es demostrablemente falso, no cumple ningún criterio de verdad. Así que sí, yo también veo eso con preocupación. Así que estoy hablando creo que hace 5 minutos para decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Gustavo. Muchas gracias.
Está muy bien, Juan. Majo, ¿querés expresar algo sobre esto?
Bueno, sí. Quería agregar nada más unas cositas particulares de lo que pasó en los últimos días con algunos documentos que circularon, si bien no... por ahí no en el público masivo, pero bueno, nosotros que estamos como muy atentos a todo lo que sea relativo a los chicos, esto de lo que hablaban, bueno, de la ofensiva para que los chicos se vacunen, bueno, aquí se vive bastante, lo vemos bastante notable, si bien aparentemente ya varios ministros salieron a decir de educación, ¿no?, y de salud también, que no va a haber pase sanitario en las escuelas. Tenemos el antecedente de la provincia de Santiago del Estero, que el año pasado anunció a fines del año que habrá pase sanitario para el ciclo lectivo 2022, ¿no? Entonces, bueno, como Santiago del Estero no es una provincia que suele generar atención de la prensa, bueno, eso pasa desapercibido. Pero por otro lado, a nosotros nos resulta bastante preocupante que la campaña para promover la vacunación de los niños, sobre todo, que es con la que hay más discusión, no se haga sobre la base de lo que debería ser una campaña de promoción de salud, que es con información, con datos accesibles, mostrando la seguridad y la eficacia de la vacuna que se está aplicando. cuando ya sabemos que la Argentina empezó, el 12 de octubre empezó la campaña de vacunación pediátrica del rango de 3 a 11 con Sinopharm. Sin embargo, todos esos datos que se fueron generando a partir de la vacunación de esos niños no están accesibles, no los hemos pedido de diferentes maneras y no se están publicando. Y no solo eso, sino que se está insistiendo en varias placas, sobre todo de diferentes filiales de la Sociedad Argentina de Pediatría, que la vacuna va a servir para evitar contagios, para fortalecer la presencialidad escolar y en alguna que otra frase se les escapó que va a servir para que los niños protejan a los adultos. Bueno, la verdad que esto, además de ser una falacia, es la verdad una estrategia bastante, bueno, no quiero poner adjetivos calificativos, pero bueno, poco ética, ¿no? O sea, responsabilizar otra vez a los niños, y digo otra vez porque no nos olvidemos que al principio de la pandemia estaban señalados como los vectores de contagio, cosa que después se demostró falsa, pero digo, otra vez responsabilizar a los chicos de lo que les pueda pasar a los adultos, me parece, bueno, intolerable hasta ya a esta altura de la situación, y tampoco que sirva como una herramienta extorsiva para los padres, amenazándolos de que en cualquier momento se pueda establecer el pase sanitario en las escuelas, o, y esto lo digo ahora también porque se está lo estamos leyendo entre líneas en declaraciones como por ejemplo de la defensora de niños y adolescentes, que plantea, lo puso en las redes hace un par de días, que debería adherir, las escuelas deberían, digamos, los ministerios de educación deberían adherir al cambio de protocolo impulsado desde COFESA, que es el órgano federal que nuclea los diferentes ministerios de salud, que lo que se hace es discriminar según el estado vacunal de la persona, del adulto, cuántos días de aislamiento tendría o si tendría aislamiento. Entonces, llevar eso a las escuelas significaría que los chicos que por decisión de sus padres, por la razón que sea, han decidido no vacunarlos, esos chicos, si hay casos positivos en el aula, van a tener que van a quedar fuera de más días de la escuela sin un argumento médico, ¿no? O sea, chicos asintomáticos, que por el solo hecho de no estar vacunados, se los declara contacto estrecho y por lo tanto tienen otra vez estar aislados en sus casas. Bueno, eso.
Sí, como decía Gustavo, en Argentina el problema no son los antivacunas, porque tenemos una población, un alto porcentaje de la población vacunada, y entonces ahora eso significa que se pueden enfocar las políticas en vacunar a los chicos. ¿A qué deberíamos estar atentos, María José, en cuanto a qué se puede reclamar en ese sentido? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué esperamos de una campaña de vacunación infantil? Que lo que vos decías, ¿no? Esto de por qué incluyen a la educación como una, a la vacunación como una condición para acceder a la educación, y de qué manera, si lo que se viene es una campaña de para vacunar a los niños, para subir estos porcentajes de población vacunada, ¿a qué deberíamos estar atentos?
Bueno, yo creo que, a ver, yo soy particularmente fan de las vacunas. Quiero decir que acá, en mi familia hemos hecho uso y abuso de cuanta vacuna aprobada hay desde siempre, no solo para los chicos, sino también para nosotros como adultos. Pero siempre hemos estado acostumbrados a que la vacuna, digamos, la decisión de vacunarse, más allá, digo, del calendario básico que tenemos incorporado, sobre todo para los niños, siempre estuvieron acompañadas esas campañas con datos, con información transparente. O sea, yo me convenzo de vacunarme, contra la gripe, por ejemplo, que no es obligatoria y que hace años que hay vacunas, porque con la información disponible sé que tengo menos riesgo de enfermarme y por lo tanto de estar digamos, bajar el ausentismo laboral, ¿no? Por dar el caso. Bueno, entonces yo quisiera lo mismo para mis hijos, o sea, y creo que muchos padres estamos en la misma situación, o sea, estamos a la expectativa de tener la información clara, transparente y los datos consolidados del beneficio que va a significar, que puede significar la vacuna contra el COVID para los chicos, que en este momento además hay una sola vacuna disponible en Argentina. Entonces, eso es lo único que esperamos y, por supuesto, que estamos muy atentos a que no se le restrinja ningún derecho a los chicos, lo primero a la escuela, pero no solo a la escuela, sino también otros espacios, porque, por ejemplo, hubo colonias de vacaciones como las de Lomas de Zamora, que pedían pase sanitario ahora en estas vacaciones. Y bueno, todas esas cosas que van, son cosas pequeñas que pasan, digamos, que no llegan a circular masivamente, pero bueno, que lo viven las familias de cerca. Es una presión sostenida para tomar decisiones que las familias no están seguras de tomar, porque los que estaban seguros de vacunarlos con la información que había en octubre, noviembre, ya lo hicieron. Bueno, los que todavía no están seguros de esa decisión, lo que esperan es información. No presiones, no a coacciones, no amenazas de restringir derechos.
Muy claro, María José. No sé si Juan o Gustavo quieren agregar algo sobre este tema.
No particularmente, pero creo que también es importante ver, no hay antecedentes o no hay experiencia con ningún país realmente teniendo un volumen de vacunación infantil enorme, digamos, en Estados Unidos no estamos llegando al 30%, igual está con una vacuna con fase 3, que para que con la FDA uno puede ir y leer todos los datos que uno quiere, o sea, mucha gente, muchos padres vacunados no están vacunando a sus hijos, y de vuelta, no me parece una decisión desacertada necesariamente. Finlandia acaba de decir que no recomiendan la vacunación rutinaria en menores, o sea, caso por caso uno puede elegir. Yo creo que a mí me llama la atención un poco, digamos, el tema el tema en que se piensa María José. Hay como una especie de tema, de leitmotiv, de una obsesión con los chicos en toda esta pandemia, cuando nunca fue su tema. No, digamos, ni se enfermaban mucho, ni contagiaban a otros, ni se morían, ni ocupan camas, ni vacunarlos cambia mucho. Pero todo lo que escuchamos, la mayoría de lo que escuchamos, todo tiende a los chicos. ¿Y qué pasa con las secuelas? ¿Y qué pasa con sus vacunas? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la gente en los geriátricos? ¿Alguien sabe cuánta gente vacunada tenemos en los geriátricos? ¿Estamos yendo geriátrico por geriátrico? ¿Estamos viendo que tengan su tercera dosis? ¿Estamos viendo si tienen algún otro problema que pueda limitar su acceso a servicios médicos? ¿Tenemos suficientes camas en la zona que necesitan? No, los chicos, las escuelas. Y no veo que eso sea muy útil, pero es... Y por supuesto, genera un estado de emoción violenta permanente, porque todos, digamos, los que tenemos hijos... Cada vez que estar todo el tiempo escuchando de que los chicos se van a morir, te genera una cosa de estrés. Y es todo, es parte, yo creo que parte del mal manejo que se ha hecho en gran parte del mundo con la pandemia y con la información que tiene que ver con la pandemia.
Por mi parte, a diferencia de Juan, que ha hecho un trabajo encomiable en Twitter con la evaluación de las vacunas, yo de las vacunas específicamente nunca opiné, porque no sé nada, no sigo a los que saben, más o menos, sigo los consensos, digamos, ¿no? Pero me parece que en el caso de la vacunación infantil no se trata de que la vacuna sea buena, no buena, probada, no probada. Es claro que es absolutamente innecesaria. Es innecesaria para evitar la enfermedad de los chicos, porque los chicos no se enferman más con el coronavirus que con otros virus con los cuales conviven normalmente y no se les pide vacunación. Si se los vacuna, no van a evitar el contagio a los mayores. Yo sé que no, porque sabemos que los vacunados siguen contagiando más o menos en buena proporción. Con lo cual, no me queda más remedio que concluir que el único objeto de vacunar a los chicos es aumentar el porcentaje de población vacunada que se muestra. Es el único reservorio, los adultos están vacunados de una manera muy abrumadora y la única forma de mover el número es vacunar a los chicos. En la práctica, la vacunación de los chicos no creo que cambie nada. No va a cambiar la explosión de contagios de la Omicron y tampoco va a cambiar las internaciones, porque no son los chicos los que están internados por COVID. Por supuesto que los chicos que están internados por otra cosa y se los testea van a encontrar COVID como está sucediendo. Así que, más allá de que estén probadas las vacunas, no estén probadas, lo veo como algo que no tiene ninguna necesidad. Y lamentablemente leo entre líneas que la única necesidad es esa, aumentar algunos porcentajes para ser mostrados. Nada más.
Gracias, Gustavo. Me gustaría hacer una consulta a los tres, sacando ya un poco de los temas específicos. En distintas facetas y en distintos momentos, creo que los tres formaron parte, digamos, de dar un mensaje contra la corriente, ¿no? O sea, se puede haber visto al principio, tal vez, Gustavo, vinculado a interpretar el inicio de la pandemia desde un lugar un poco más, bueno, no vamos a decir objetivo porque es difícil, pero un poco más neutral, y evitar el fatalismo de que básicamente el mundo se iba a terminar como lo conocíamos. Lo mismo Juan, al respecto por ahí de las consecuencias médicas y algunos otros detalles, y María José, sobre el tema de la reapertura de las escuelas y la educación presencial. Sí, me gustaría preguntarles, ¿cómo sintieron eso? Porque naturalmente, por ahí muchos de nosotros también tuvimos posturas parecidas, pero no tuvimos esos roles de vocerías que ustedes han decidido tomar. ¿Cómo sintieron eso? O sea, si en ese proceso de básicamente dar un mensaje contra la corriente.
Bueno, soy el que está conectado, así que empiezo yo. Yo estoy acostumbrado, me gusta, es duro a veces, pero hay que tener un poco de piel de rinoceronte, y es muy gratificante cuando pasa el tiempo y la gente te agradece que hubiera una voz discordante. Yo me parece que el gran peligro de todo esto, y me parece que pasa con lo que estuvimos hablando de los no vacunados y particularmente de la vacunación infantil, me parece que el hecho de que solo se admita un tipo de voz, me parece que es una de las cosas más preocupantes. Pasó con la cuarentena, pasó en marzo, abril, mayo de 2020, digamos, ¿no? Ese es el riesgo más importante, así que yo me siento cómodo en ese lugar, pero además me siento que es lo que hay que hacer. Porque si no, con la unanimidad, nos ha ido muy mal. O sea, a la cuarentena fuimos con pocos casos y unanimidad de opiniones. Y fue un desastre la cuarentena. Pues tuvo consecuencias pésimas de todo tipo ante un virus que todavía no estaba en Argentina. O sea que fue un disparate. Eso de mi parte, pero bueno, por tradición personal es un lugar que me resulta bastante cómodo.
Bueno, puedo ir yo. A ver, yo no soy nadie. yo no hago investigación. Veo pacientes y por algún motivo, a pesar de que me fui hace 10 años, se cumplen en junio, todavía sigo bastante pendiente de lo que pasa en Argentina. Probablemente de los tres que estamos acá, yo sea la persona con menos consecuencias personales por hablar en Twitter, porque no vivo en Argentina, nadie me conoce, nadie me puede ir a mi casa a molestar ni nada. Así que yo personalmente, no sé, vengo acá, a veces la violencia sube un poco, me desconecto un par de días o bloqueo a mucha gente y hay medio un ciclo ahí. A mí lo que me pasó es que yo no soy nadie, pero lo que pasó en Navidad de 2020, que yo hice un hilo explicando cómo la Sputnik no tenía datos de fase 3 cuando se estaba usando. Algo que a mí me... digamos, yo no podía creer que tenía que explicar eso, porque no es que lo explicaba así, te fijas, sino no hay, no están en ningún lado. Ay, mira, y Pfizer sí tiene, mira, los puedo ver, y acá no los puedo ver. Y tuve que explicar, es un thread largo en Twitter, mira, esto es lo que es un fase 3, esto no es un fase 3. Y eso ganó cierta notoriedad, y ahí ciertos expertos del encuestable me empezaron a contestar, después nos terminamos bloqueando entre todos. A mí lo que me sorprende, tratando de no ofender a nadie, es realmente el nivel tan bajo del periodismo científico en general en Argentina. Que a mí me digas, ok, no me importa que no haya fase 3, esta vacuna la usamos igual, ok, está mal, pero por lo menos estamos compartiendo un criterio de realidad. Que vos me digas, no, sí hay fase 3, digo, ¿dónde? No, bueno, no te la puedo mostrar. ¿Eh? Entonces, no hay. Que es lo que lamentablemente estamos viendo ahora con Sinopharm pediátrica, que no hay datos y se está usando. Y datos de fase 3 fue el mínimo estándar que usamos durante décadas. Y es un poco frustrante. O sea, decime que no hay datos y que lo querés usar igual. Por lo menos, digamos, no me diga que el cielo es violeta, porque no tiene sentido. Pero fuera de eso, yo no tengo. No, lo vivo como, no sé, un hobby, qué sé yo.
Bueno, mientras los escuchaba pensaba qué me fue pasando. No, a mí primero, antes de ya más la movida pública, digamos, de padres organizados y demás, a mí me pasó al principio que me generaba mucha sorpresa cuando con los interlocutores habituales de mi vida, ¿no? Tanto de amigos como, bueno, de otros padres que compartían la misma situación de los chicos fuera de la escuela, me pasaba que era que veía con mucha preocupación que no encontraba otra gente que viera lo mismo que yo. Entonces, bueno, por eso como que empecé a recurrir más a Twitter y ahí encontré otras voces que estábamos como viendo las mismas cosas y buscando información para discutir algo que parecía bastante obvio, ¿no? Que los chicos no tenían que estar encerrados en casa y que tenían derecho a volver a la escuela, dado ya la información que teníamos con respecto al COVID. Entonces eso a mí ahí ya, digamos, discutiendo públicamente, también me generó mucha, y no me deja de sorprender, retrospectivamente, que hayamos tenido que discutir cosas obvias, como el derecho a la educación, como que no es lo mismo prender una computadora que estar en el aula, bueno, prender una computadora en el caso de los chicos que tenían acceso, discutir que los chicos tenían derechos, que eran sujetos de derecho, que a pesar de todos los organismos públicos que teóricamente están destinados sustentados con dineros públicos para defender a los chicos, había un silencio tremendo. Bueno, era una sensación de bastante soledad en un punto, ¿no? Y de preguntarnos todos los días si estábamos en el camino correcto. Y un poco esto también nos está pasando ahora cuando empezamos a cuestionar o a pedir más información con respecto a la vacunación pediátrica. Porque la preocupación ahora es que fácilmente uno queda encasillado en una figura, en un hombre de paja que no es tal en la Argentina, que es el antivacuna, ¿no? El movimiento antivacuna, que parece que pedir información confiable y tomar decisiones meditadas sobre la salud de nuestros hijos nos convierte en sujetos peligrosos. Ese tipo de situaciones son bastante sorpresivas, nos genera bastante incomodidad, porque los que solían ser los referentes donde uno depositaba la confianza para tomar decisiones sobre la salud de sus hijos, no han tenido el mejor papel que deberían tener, pero igualmente creo que ya el callo está hecho, no somos particularmente sensibles con respecto a las cosas que se puedan decir. Entonces, seguimos adelante, pero sin dejar de decir que es sorprendente que hayamos tenido que discutir y pelear por cosas que supuestamente estaban saldadas, ¿no? Y establecidas.
Bueno, ya se cumplió una hora desde que abrimos el espacio. Les queremos agradecer mucho el tiempo y fue para nosotros súper enriquecedor hablar con ustedes. Vamos a para los que se puedan quedar, vamos a abrir el espacio a algunas preguntas. Hay varias personas solicitando hablar, así que vamos a abrir esa posibilidad.
Hola, buenas tardes. No sé si me abriste a mí, si no, yo tomé la posta.
Sí, dale.
Buenas tardes, gracias por el espacio a todos. Quería preguntar, yo vivo justo en Morón, estoy también en Padres Organizados, y a partir de lo que había hecho el doctor que vive en Estados Unidos, justo estaba pensando en lo mismo y era una de las cosas que trabajamos en el grupo de chat que tenemos con la gente de PO, y es, ¿qué va a pasar o qué se supone que va a pasar cuando empiece marzo? Y ya la vemos venir, que los gremios van a empezar a como hicieron, tanto provocaron tanto daño de no dejar ir a los chicos al colegio, que van a empezar a pedir que los chicos estén vacunados, y nosotros no tenemos como padres ningún tipo de información sobre la viabilidad de lo que es la Sinopharm, que es la única vacuna que todavía está pendiente, digamos, habilitada, por llamarla de alguna manera. ¿Y qué le damos a los chicos? Le damos a Sinopharm, que no tiene fase 3. Nos ponemos firmes como padres organizados, exigimos otra vacuna. Los sindicatos no van a permitir que les toquen a sus maestros, porque ellos lo que quieren es que los chicos no vayan al colegio, como ya quedó demostrado. ¿Hay alguna idea? Gracias.
Majo.
Bueno, está muy claro que el derecho a la educación no se puede limitar, bueno, menos aún por una vacuna que no está en el calendario obligatorio, pero incluso, y esto lo aprendí ahora recientemente con gente que forma parte de Padres Organizados, que son abogadas, es que incluso no se puede limitar el derecho a la educación aunque no estén puestas las vacunas de calendario. Lo que hace la escuela, que habitualmente, digamos, pide el carnet de vacunación de los chicos, es oficia de colaborador, de que los chicos estén vacunados, pero por beneficio de los chicos. Entonces, digamos, la escuela lo que hace es controlar eso y en todo caso alertar si hay niños que no están vacunados, pero de ninguna manera se les puede impedir el acceso a la escuela. Y bueno, y puntualmente en relación con el COVID, más allá, digo, de la vacuna que exista, aunque tengamos otro tipo de vacuna, lo que está quedando claro, esto con Omicron lo dijo muy claro Gustavo y también Juan, que la vacuna no evita contagios, o sea que más que nunca, digamos, la decisión de vacunarse o no es una decisión en función de la salud individual y por lo tanto una decisión personal. Así que por ese lado sí, yo entiendo lo que dice. De hecho, hemos escuchado también a sindicalistas diciendo que van a pedir vacunación masiva, pero bueno, eso no tiene ningún sustento legal ni jurídico, creo que, y que espero no equivocarme, no va a tener ningún repercusión en términos sabemos que los arreglos políticos van por otro lado, pero bueno, yo esperaría que prime el derecho de los chicos y estamos preparados para hacerlos primar en todo caso.
Buenas noches. ¿Puedo preguntar?
Sí, adelante.
¿Cómo va? En primer lugar, nada, quería darle las gracias por el espacio. Está lleno de charlatanes dando vuelta para acá y está muy bueno que hayan traído gente y que se arme este espacio tan, tan interesante con gente que realmente sabe. La pregunta es para Juan, pero creo que Gustavo va a poder meter algo de opinión acá. Está bueno, me gustaría escucharlos a los dos. Es, yo opté por seguir más que nada el tema COVID por la prensa americana, Y en los últimos días, sobre todo en el Times, que es a lo que más atención le pongo, en las últimas semanas, más que los últimos días, estamos viendo, más allá del The Morning, que es que siempre tuvo una posición de meter menos miedo, muchas columnas de opinión, muchos reclamos por el tema de la falta de staff en todos lados, el super mayor que se retenciones, tienen un montón de problemas, y lo que más me llamó la atención fue el pedido de estos ex integrantes del equipo de transición de la administración Biden, que justamente le piden que empiece a convivir con el virus, que cambie el approach y que paren toda esta cosa tan ridícula del aislamiento, los testeos masivos, etcétera, que está causando tanto daño y tantos problemas para laburar, etcétera. Yo cuando miro estas cosas digo, uy, se puede terminar pronto, o al menos me da una esperanza. Yo quería saber cómo lo ves, Juan, allá desde Chicago, si consideran que es posible que el incremento del lobby, incluso en los medios demócratas, para terminar con la joda, va a resultar, o estamos lejos de eso. Gracias.
Es una excelente pregunta. No estoy calificado para contestarla muy bien, pero eso nunca nos ha detenido para especular violentamente. Yo lo que... Hay dos versiones posibles. A ver, hay mucha gente, muchos epidemiólogos que son muy activos en Twitter y muy pro-demócratas, anti-Trump, que en los últimos meses están muy de a poquito empezando a decir, no, bueno, medio que nos estamos yendo un poquitito de tema, ¿por qué no? Vamos un poquito para atrás, tenemos vacunas, tenemos tratamiento, muy tímidamente, con resultados variables. Se está viendo, yo estoy de acuerdo con vos, se está viendo en los medios tradicionalmente demócratas, medios masivos, un cambio en la narrativa, sobre todo, por ejemplo, en lo que es las escuelas. Nosotros acá, en términos de apertura escolar, estamos más o menos como en Argentina en abril de 2020. O sea, estamos todavía discutiendo de, che, quizás fue un poquito grave dejar a los chicos sin escuela 2 años, ¿no? Sobre todo en el sur de Chicago, donde, viste, los pueden matar a balazos y salen a 2 cuadras, y quizás esa gente no tiene un ambiente seguro para aprender en la casa, ¿no? Acá somos, Estados Unidos es un país muy, muy avanzado. Entonces estamos a ese nivel. Y todavía hay gente que dice, no, chico, voy a la escuela. Mi interpretación, que comparte otra gente que sigue el tema, es absolutamente cínica, y es que los demócratas están viendo que en noviembre, que son las elecciones de medio término, y muchas elecciones de gobernador y de intendente, van a perder. Como en una guerra muy, muy, muy desigual, para ser suaves. Hay un nivel, digamos, hay una minoría de gente muy vocal, muy, digamos, sin hacer juicios de valor sobre su tolerancia al riesgo, muy enamorada de las restricciones, pero son una minoría, y cada vez hay más gente que está diciendo, ok, esto es insostenible, digamos, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántos refuerzos de vacunas más necesito? ¿Cuánto tiempo van a estar las escuelas cerradas? Esto no, van 2 años. Y además la gente ve que se está enfermando todo el mundo vacunado, que nadie necesita ir al hospital, entonces, ¿por qué estamos a nivel 2020 cuando está pasando eso? Hace unos meses fueron las elecciones de gobernador en Virginia, que ganó un candidato republicano en un lugar tradicionalmente demócrata, y su plataforma era, voy a abrir las escuelas, y ganó cómodo. Y entonces están viendo que esto van a perder mucho, entonces se está especulando con un cambio de narrativa en las próximas semanas. Mucha gente dice que cuando baje la ola de Omicron, que va a bajar a fin de mes más o menos, van a empezar a levantar restricciones y decir, bueno, ya pasó todo, para tratar de salvar la situación. No sé si va a alcanzar, pero no sé si va a pasar, pero eso es lo que mucha gente especula, y es lo que yo creo que más o menos va a pasar por ese lado. Es pura especulación, pero también es difícil, porque yo lo que veo acá en Chicago es que empezamos con el pase sanitario y mucha gente está contenta, que para mí es un delirio. Entonces no sé lo que va a pasar. Yo creo que hay una especulación electoral con bajar la intensidad de las intervenciones, pero no sé si la base les va a dejar, porque hay una base muy radicalizada con que tiene que haber intervenciones para siempre. Entonces vamos a ver. El cambio de narrativa está, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que yo veo.
Sí, yo me había olvidado de meter las midterm elections en el argumento, pero también iba por ese lado. Gracias,
che. Sí, totalmente.
Bueno, para cumplir con el horario que acordábamos y el compromiso con los panelistas, vamos a ir cerrando el espacio. Les pedimos disculpas a los que solicitaron la palabra. Y bueno, gracias Gustavo, gracias María José, gracias Juan.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Alem por el laburo que hicieron y por hacer estos espacios. Gracias.